Well, you forgave, and I won't forget. Know what we've seen, and him with less. Now in some way, strong, and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. A tethered mind freed from the lies.
Sintonizas 2.2 Radio, tu emisora escuela en el 102.2 del dial.
See you.
2.2 Radio, Tres Cantos, Radio Formación.
12 y 15 minutos, 12 y cuarto, que viene a ser lo mismo. Aquí seguimos, en el Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos, en 2.2 Radio, emisora Escuela Municipal, disfrutando de esta semana de San Juan en Tres Cantos y de este día tan especial, a través de la radio. ¿Cómo nos gusta la radio? Nos encanta que la gente pase por aquí y que nos cuenten sus experiencias, como venimos haciendo desde primera hora de la mañana. Madrugadores que nos han contado sus experiencias, lo que hacen cada mañana, todos los días, cuando se levantan y hacen ciudad, hacen que sea posible que las cosas funcionen. Y también hemos conocido el futuro de esta localidad, porque han estado con nosotros los que dentro de muy poquito van a estar a este lado del micrófono. Y también disfrutando de música, porque la radio es música también, es una parte fundamental. La vida es música también. Así que vamos a hablar de música. Está con nosotros el jefe de estudios de la Escuela Municipal de Música de Tres Cantos, que es Roberto Jabonero. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nacho. ¿Cómo estás?
Bueno, jefe de estudios de esta escuela, entre otras cosas, porque Roberto, te llevas dedicando al mundo de la música muchísimos años, ¿verdad?
Sí, la verdad que he tenido la suerte de trabajar en mi sueño y he compartido, aparte de alumnos y experiencias con ellos, mucha música con Celtas Cortos, Miguel Río, Diana Navarro, Antonio Canales. Acabo de grabar el último disco de Ismael Serrano. Tengo muchísima suerte.
Ajá. ¿Cómo es esa experiencia? Imagino que cada una de ellas te aporta algo especial y único.
Sí, es que recuerdo una frase de mi padre cuando estaba estudiando telecomunicaciones, precisamente para ser un Nacho, un tú. Tenía dudas y me dijo: Roberto, persigue tu sueño. Entonces he vivido un montón de sueños y muy poquitas pesadillas. He tenido la suerte de, en cada una de las experiencias artísticas que me han ido llamando, haber conocido a grandes personas, haber estado viviendo adrenalina en la Plaza de Toros de las Ventas o en el Teatro Principal de Buenos Aires. He conocido mundo. La música es además un lenguaje universal, entonces te lleva a muchas partes y a conocer a muchas personas, y sobre todo desde el corazón, así que me siento muy afortunado, la verdad.
¿De esos lugares que me hablas, hay alguno que te resulte más especial por algo o no?
Yo creo que mi primer concierto con Celtas Cortos en la Plaza Mayor de Madrid. Ese es lo que me hizo darme cuenta: ¡wow! Estoy aquí ya, o sea, mi sueño se está convirtiendo en realidad. Y luego, es que he tocado...
¿Qué hacías con ellos? ¿Qué instrumento? ¿Qué hacías con ellos?
Yo soy violinista. Y de hecho, yo estaba estudiando en Berkeley, en Boston. Sí. Y recibí un mail de Alberto, el violinista fundador de Celtas Cortos, que el pobrecito tenía una dolencia y tenía que parar en medio de la gira. Ajá. Me preguntó si estaba en Madrid. Por supuesto que estoy en Madrid, Alberto. Sí, sí, sí. ¿Cuándo necesitas que esté? Pues en 2 días. Perfecto, llamé a mis padres, avión de última hora, y me presenté en Madrid, y a partir de ahí ya surgió el resto de mi carrera. No sé, es que he estado tocando en tantos sitios: Carnegie Hall, Teatro Real, Singapur, Teatro de Cannes.
Y estilos musicales muy diferentes también, por lo que veo, ¿no?
Sí, yo soy un violinista atípico, sobre todo para mi generación, porque yo estudié la carrera completa de violín clásico y de hecho estoy doctorado también. Pero engañé un poco a mis padres. Me fui con una beca a Juilliard, a Nueva York, pero lo que yo quería era estudiar jazz y violín moderno. Ya había grabado 2-3 discos. Hace 20 años hubo un boom de la música celta.
Sí, ¿eh? Y Celtas Cortos fue un auténtico pelotazo. Sí. El grupo. Sí.
Previamente ya había grabado 2 discos, uno que lo produjo Evia, que en aquel año vendió 1 millón de copias, y eso fue ya el espaldarazo que me terminó de decir: Roberto, tira por aquí. Y luego, es que he tenido muchísima suerte porque he ido encadenando, y ahora que tengo 43 años, pues si uno para dice: ahí va, que no he parado, la verdad. Entonces, la circunstancia es que soy de los pocos de mi generación, que es que somos 3 solo, que tiene las 2 carreras completas, y eso es lo que me ha permitido ser muy, muy, muy polivalente, desde hacerles arreglos orquestales hasta un solo estilo bluegrass a Miguel Ríos, por ejemplo.
es una pasada, ¿eh? El poder contarlo así, pero es gente que ha marcado una época en muchos casos, ¿no?, en nuestro país, en la música. Entonces, claro, desde fuera, ¿no?, visto desde fuera, es una pasada. Es decir, has formado parte de la historia de la música de nuestro país.
Sí, me han dejado.
Hombre, por algo sería que te dejasen, ¿no?
Probablemente. Y sobre todo que sigo formando parte de ella. La música, además, los músicos la entendemos como una profesión vocacional, pero además nos lleva a... Ay, ¿cómo decirlo? Es que me emociono porque me pides que recuerde todo mi recorrido. Pero nosotros nos debemos a la música, entonces no lo personalizamos tanto, sino actuamos como un gremio, como esa idea platónica, ese mundo de las ideas de Platón. Pues parece que recibimos la información por ciencia infusa y no sabemos muy bien por qué hacemos lo que hacemos, pero acabamos haciéndolo.
¿Esta canción la tocaste tú en algún momento?
Sí, en muchos. Y de hecho estoy en unos cuantos discos también de Celtas y de Mago de Oz. Igual, igual. Madre mía.
Venga, vamos a subir un poquito el volumen. Conozco enemigos, si el sonido de las balas ya me produce terror. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo?
Este presente tan chungo se convierte en gran futuro. Soy joven uniformado con galones en los puños. Y esto es lo que me faltaba, lo que siempre había ansiado. Era que alguien me ordenara y me mandara a hacer fregados. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿De quién debo defenderme si no conozco enemigos? Si el sonido de las balas ya me produce terror. ¿Qué voy a hacer yo?
Ha habido un momento que estaba este momento de violín en la canción, ¿eh? Y esto te ha venido el recuerdo también, has dicho, qué momentazo, ¿no?, en Valladolid. Cuéntame, ¿qué recuerdo te trae eso?
Sí, es que, bueno, Celtas Cortos son de Pucela, son de Valladolid,
sí, sí, sí.
Entonces no hay nada como que el equipo juegue en casa, porque tienes, o sea, la sensación es brutal cuando tienes a toda la Plaza Mayor abarrotadísima, levantas el brazo y todo el mundo... No sé, 10.000, 20, no sé la cantidad de personas, pero lo que sientes es un ¡guau!, un grito al unísono de 20.000, 10.000, las que sean. Entonces, la adrenalina es tremenda, o sea, te sientes volando gracias al público, porque no hay música si no hay público.
Que eso es lo que hemos estado viviendo, ¿no?, este tiempo de atrás, que ha sido difícil también para el mundo de la música, evidentemente.
Sí, de hecho, afortunadamente ahora nos estamos recuperando y está... habiendo una nueva vuelta a la contratación. Yo acabo de hacer una semana en la Gran Vía con un proyecto, Amores Flamencos, para el que he compuesto un tercio de la banda sonora, y de hecho ya tenemos firmado un mes de vuelta a la Gran Vía para noviembre. Comenzamos gira internacional este verano por Estados Unidos, Tel Aviv, etcétera, si la pandemia lo permite.
O sea que vas a tener un verano movidito y ocupado, ¿no?
Espero. Sí, si la pandemia lo permite. La verdad que hay que ser muy, muy actual y muy... Sí. Muy calmado con esta circunstancia, porque además todo pasa.
Claro. Oye, Roberto, que más allá de estas maravillosas experiencias, que podríamos tirarnos horas hablando de ello, estoy convencido, muchísimas anécdotas, pero bueno, dentro de la Escuela Municipal de Música, bueno, también hay muchísima gente que ha pasado por allí, que ahora son muy conocidos en el panorama musical. Pero bueno, que tú venías... Con algo en concreto preparado que quiero que nos cuentes un poquito, a ver.
Sí, de hecho, efectivamente, estás acertando porque tenemos muchos alumnos, tenemos una escuela de música, permíteme que hable un poquitín de ella.
Sí.
Y, de hecho, en breve, en 45 minutos, vais a tener a Miguel Juanilla, que es profesor de la Escuela Municipal de Música, profesor de grupos tan importantes como Vetusta Morla, Alice Wonder y otros tantos. Pero también en la Escuela de Música tenemos alumnos que ya son profesionales, tenemos varios en la Orquesta de Radio Televisión Española, la Orquesta del Liceo, e incluso muchos de ellos están, bueno, algunos de ellos también están haciendo ya carrera internacional. La Escuela de Música es una auténtica joya para este municipio y nosotros nos sentimos en deuda también con el municipio. Mis compañeras y compañeros son los profesionales. Bueno, yo soy uno más, la verdad, sinceramente.
Pues es una maravilla, además, poder tener ese lugar en Tres Cantos para la gente joven que, como tú, quiera cumplir ese sueño también de la música, ¿no? Porque, a ver, hemos hablado un poco, ¿no?, de que para ti era ese sueño, pero no está de más facilitarlo un poquito, ¿no? Es decir, que tengan ese sitio donde se puedan formar y donde puedan cumplir ese sueño, sí puede ser un poco más fácil, porque ya de por sí es complicado, pero si se facilita un poquito, no viene mal, ¿no?
Esto es. Sí, yo creo que la prueba de las profesoras y profesores de la Escuela de Música, aparte de la devoción que tenemos por la docencia, es que hemos cumplido nuestros sueños, es decir, los sueños se pueden cumplir. Y nosotros, como lo hemos cumplido y lo estamos cumpliendo diariamente, pues qué mejor forma de transmitírselo a nuestras alumnas y alumnos, ¿no?
Quiero que nos transmitas más sobre música. Como yo te he dicho hace un momento, tienes algo preparado que nos va a llegar, nos va a calar muy hondo.
Sí, bueno, efectivamente. Como también estudié, como os he comentado antes, Ingeniería de Telecomunicaciones, me parecía interesante presentaros una visión un poco diferente de la música de otra parte, y de otra parte de nuestro cerebro. Porque la percepción, el acto perceptivo de la música es maravilloso y el oído permanentemente está siendo hackeado por los compositores y los músicos. Entonces quería explicaros algunas de las circunstancias que se nos suelen escapar, pero que están ahí y que hacen que tengan cosas en común Bach, Vivaldi, David Guetta e incluso Mario Bros.
Vale, pues venga, cuéntame, porque ya me has conseguido despertar la curiosidad. A ver.
Bien, pues nada, mira, lo primero que suele ocurrir con los compositores es que jugamos mucho con la percepción, porque nuestro oído está gobernado por el cerebro y el cerebro no puede gestionar toda la información, y lo que va haciendo es suponiendo circunstancias que van a ocurrir. Por ejemplo, de hecho, os tengo preparado una versión de Max Richter, que es un compositor estadounidense, que ha hecho una recomposición de las famosas cuatro estaciones de Vivaldi y precisamente juega con que es una de las piezas más famosas y más escuchadas del mundo, y le ha hecho pequeños cambios para los músicos que nos estén escuchando y para las personas que presten un poquito de atención. Vais a notar que ha quitado una nota y eso genera una circunstancia interesante.
A mí de primeras me parecía que estaba viendo una película de Hitchcock. Exactamente lo digo. Estaba esperando que saliera el asesino en cualquier momento.
Sí, de hecho es una pieza que efectivamente se suele usar en este tipo de circunstancias. Bueno, como habéis escuchado, este es el original y ahora vamos a pinchar, para que notéis la diferencia, la versión de Max Richter, que como os estaba comentando, va a quitar una nota y por eso os hemos presentado primero el original. Los músicos entenderán que el compás de 4x4 ha sido pasado a 7x8 y estas son precisamente las circunstancias que os explicamos a manipular en la Escuela Municipal de Música.
Es que yo te digo una cosa, relaja escucharlo,
¿eh? Eso te digo, Roberto. Aunque fíjate que la que hemos escuchado hace un momentito, el inicio era como más psicodélico, me parecía, ¿no? También, con
sí.
Ese cambio. No sé, yo te voy diciendo mis percepciones.
Fantástico, de hecho, te voy a necesitar, Nacho, para que me cuentes tu percepción. En efecto, de hecho, quedaba un ratito todavía para que entrara lo que estábamos hablando, y lo que ha hecho más Richter es encontrar una actualización de las cuatro estaciones de Vivaldi. Efectivamente, la palabra psicodelia creo que es de este siglo y no de la composición de Vivaldi, y muy acertadamente así lo has percibido, en efecto.
O sea, lo que estamos escuchando ahora mismo, ¿qué es entonces? A ver.
Ahora mismo esto es el invierno de las cuatro estaciones de Vivaldi,
sí.
Y lo que ha hecho Richter es, al quitar una nota y tú asumir que tendría que estar ahí la sensación. Y además es que al principio lo has captado perfectamente, las sensaciones de misterio. Algo va a ocurrir, que precisamente el invierno de Vivaldi lo que pretendía era, esta primera parte, desarrollar una tormenta, el viento, la nieve, etc. Y de repente Max Richter lo que consigue es hitchcockizar a Vivaldi. Y eso es precisamente lo interesante y lo maravilloso que tiene, yo creo, que no solo la música clásica, como luego veremos, escucharemos también a David Guetta.
Fíjate qué contraste, ¿eh? La música clásica de David Guetta, evidentemente, contraste muy interesante. Venga, subimos un poquitín. ¶¶
Y Roberto, ¿con qué seguimos? A ver, cuéntame.
Bueno, pues seguimos ahora con una curiosidad que no es solo perceptiva, sino también instrumental. Bueno, en este caso, vocal.
Ajá.
Hay mucha gente que le gusta cantar y la pregunta es, ¿se pueden hacer dos sonidos con la voz?
Hay gente que lo consigue, ¿no?
Sí, roncando. En efecto, y hay gente que lo consigue. En este caso, os voy a presentar, a ver si lo pronuncio bien, porque siempre me equivoco, a Hun Turtu, que es un señor maravilloso de Mongolia que se dedica a hacer de manera profesional canto difónico. Os explico qué es lo que vais a escuchar, porque es muy, muy, muy interesante. En primer lugar, vais a escuchar como si fuese un canto, de hecho es un canto folclórico.
Sí.
Vais a escuchar un grave que emite y cuando coloca la voz de una determinada manera, en una determinada nota, luego juega a colocar lo que mi compañera Elena de canto llamaría los resonadores, otras partes de la garganta, una técnica dificilísima, emitiendo un sonido agudo, y con ese sonido agudo lo va variando, genera una melodía a la vez que se está autoacompañando. Y este es un señor que, si vieseis los vídeos, va vestido con los trajes tradicionales mongoles, que yo creo que en sus tardes libres se dedica a cazar yaks.
Oye, pues a ver, tengo curiosidad, ¿cómo suena este hombre? Hun Turtu, se llama.
And now I asked my friend Radik singing one of our best and beautiful throat singing style. We are called the style Segut, it means whistle, usually herder man. Singing this style, sí.
Bueno, aquí le estás diciendo que encantado de conocerle, que enseguida la vamos a escuchar cantar, algo así, ¿no?
Efectivamente, sí, porque además os he buscado un directo para que veáis que en directo esto es auténticamente
improbable. Le está diciendo eso, le está presentando, supongo, al hombre. Ahí va.
Increíble, que sí.
A mí hay veces que me recuerda un poco a Millán Salcedo. Pero que, no, fuera de bromas, es impresionante.
Es impresionante.
Como, o sea, hacer el solo, los sonidos agudos, los graves, todo.
Es impresionante. De hecho, técnicamente, dificilísimo.
Muy complicado. Pero y además esto, no sé, supongo para ellos a lo mejor tendrá algún tipo de significado, no sé si será a lo mejor incluso hasta una oración o algo, ¿no?
¿Puede ser? Sí, es un canto, de hecho es un canto curiosamente ancestral. La pregunta es, ¿cómo se llega a esto?
¿Cómo se consigue?
Sí, o sea, la primera persona...
¿Pero esto se puede enseñar? ¿Es una capacidad que tiene de nacimiento? Pues claro.
No, se puede enseñar.
¿Se puede aprender?
Sí. Tengo un amigo, José Manuel Pizarro, que es el flautista de Mago de Oz, que aparte, bueno, José Manuel es un crack, porque además de intentar aprender y conseguir hacer canto difónico, él también hace respiración circular, que permite que puedas tocar un instrumento de viento 10 minutos sin ningún tipo de silencio. Lo que consigues es un control fantástico de la respiración, que te permite meter aire en los carrillos a la vez que tú lo coges aire, inspiras.
Se le rifan para hinchar las colchonetas en verano, ¿no? ¡Ostras, tú!
Sí.
Minutos.
De hecho, así es como se hace el gas de la Coca-Cola, al parecer.
Pero esto hay que llevar un control porque si no, o sea, es que te puedes hasta marear, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad
que hay que hacerlo muy bien, tienes que controlarlo y tenerlo muy controlado.
Yo no lo he intentado, pero me imagino que tiene su técnica para conseguir. De hecho, la técnica en cualquier instrumento, incluyendo también vocal, es fantástica para hacer profesión. O sea, en la escuela de música enseñamos poesía, musical, arte, pero enseñamos técnica para que, si los alumnos quieren dedicarse a ello, puedan tener profesión. porque tenemos muchas dolencias. Estamos sobreusando una parte de nuestro cuerpo, sí, como si fuésemos un tenista, un atleta
no
de élite.
Respiramos bien, además.
Además, sí, además. De hecho, nuestros alumnos de viento, incluso a nivel corporal, salen fantásticamente. O sea, control de la respiración, pero también la espalda, por ejemplo. Sí. Es la típica postura, mis alumnos de violín, la típica postura de estar encorvados
como
mientras
estamos
están estudiando.
Tú y yo, vamos. ¿Cómo
estamos ahora tú y yo?
Ahora mismo.
Pero, o sea, que la música como medio, más que como fin, sí, es fantástica.
Y como parte de terapéutica también, porque evidentemente lo tienen, ¿no? Y lo que estás hablando, las posturas, todo eso al final repercute en nuestro cuerpo, claro.
Sí, de hecho, lo que estábamos hablando del canto difónico de Urdu, es un canto ancestral que inicialmente está pensado como una medicina increíble. De hecho, los sonidos graves, ya sabes que tenemos también cuencos, los monjes tibetanos usan unos cuencos para no solo sus rituales, sino como un medio de trascender y de sanar.
¿Qué más? Cuéntame.
Bueno, pues ahora te voy a hacer una pregunta. Porque te voy a plantear la paradoja del tritono, que es una percepción muy curiosa. Se lo encontró por casualidad una ingeniera, Diana Deutsch, porque estaba intentando ver cómo funciona el oído allá por los años 60, 70, y empezó a combinar notas, tenía estudiantes de diferentes nacionalidades, y curiosamente un intervalo musical que se llama el tritono. En el barroco el tritono estaba prohibido, por cierto, lo llamaban el intervalo del diablo. Sí, con la iglesia hemos topado en este caso, porque además en aquella época se pretendía que la música fuese para elevar nuestro espíritu, entonces los sonidos disonantes estaban prohibidos. Pero bueno, Diana Deutsch, investigando cómo funciona la percepción auditiva, encontró esta circunstancia y... si tuviésemos aquí a alguien que haya nacido o haya estado mucho tiempo escuchando música en otra parte del mundo, e incluso probablemente también, si preguntamos a cualquier persona, a lo mejor tenemos respuestas diferentes. La pregunta para nuestros oyentes sería, ¿qué escucháis? ¿Que los sonidos que vamos a poner ahora mismo suben o bajan? Ha habido ahí un interludio también para despistaros un poco. Nacho, cuéntame, ¿qué crees que ha pasado con el sonido? ¿Que subía? ¿Eran siempre el mismo archivo repetido varias veces?
A mí, fíjate, a lo mejor estoy un poco corneta, pero me ha parecido que se mantenía igual.
Interesante, efectivamente. Es la tercera respuesta y, por cierto, minoritaria. Y quiere decir que tu cociente intelectual es interesante.
O sea que no estoy sordo, vale, no. Menos mal. Pues me han puesto gafas la semana pasada, digo, a ver si voy a seguir para abajo. Bueno, o sea, no está mal la respuesta, bien, bien.
Sí, efectivamente. De hecho, tenemos aquí a nuestro técnico de sonido, que no sé si tiene a lo mejor alguna opinión.
Sí. Raúl, ¿qué opina? A ver, dímelo.
No, pero dínoslo.
¿Qué te parecía? Sí, está de acuerdo
conmigo. Igual, madre mía, oye, pues habéis escuchado mucho más a Metallica.
Yo soy de los Beatles.
Mira, claro, sí. Bueno, yo personalmente oigo que bajan,
sí,
no que se mantienen. Y independientemente de que sea músico o no sea músico, y probablemente si preguntamos aquí a algún transeúnte en el centro comercial y se lo volvemos a poner, quizás tengamos la opinión contraria.
Sí, sí.
¿Qué nos demuestra esto? Que la música es un hecho individual, que cada persona escucha y percibe la realidad de diferente manera, y por eso la música es maravillosa. Cuando tú tienes una estatua, que es un arte también precioso, o un cuadro, tienes impresiones relativamente diferentes también, percibimos los colores de forma diferente, pero no tan antagónica como para decir que algo o se queda quieto, o sube, o baja, que es lo que acabamos de ocurrir.
Sí, sí. Muy interesante, interesante. Con lo cual tampoco hay una respuesta correcta. Es lo que perciba cada uno.
Efectivamente. Acabas de dar en el clavo. La percepción musical, en la escuela de música enseñamos... De hecho, esta circunstancia interesa mucho a los alumnos, no para la música solo, sino también para la vida. No hay una respuesta correcta, solo depende de la circunstancia y la individualidad de la percepción de cada uno de nosotros.
Bueno, pues esto ha sido una prueba interesante. ¿Y después de esto qué tienes?
Bueno, pues vamos con otra circunstancia también que investigó Diana Deutsch, pero nos vamos a ir a Tchaikovsky, porque lo que han hecho los compositores es, sin saberlo, estamos hablando de que Diana Deutsch descubre todas estas circunstancias a partir de los años 70, pero Tchaikovsky, estamos hablando de 100 y pico años atrás. A los compositores rusos, que los rusos son la caña para esto de la música, la verdad. Pero bueno, cuidadito con los españoles. Sí, sobre todo de la Eurocopa. Ahí lo dejo. Entonces, os quiero presentar... he sacado de la sinfonía la número 6, la famosa sinfonía patética de Tchaikovsky. Del cuarto movimiento he extraído la voz del primer violín, que la vamos a escuchar. Luego también vamos a escuchar la voz del segundo violín. Y, bueno, yo creo que vamos escuchando primero la voz del primer violín e inmediatamente también la voz del segundo, porque veréis que no hay ninguna melodía en principio en ellos. Bien, pues lo que habéis escuchado ha sido una partecita del violín 1 y otra partecita del violín 2, justo del comienzo de la siguiente pista que vamos a escuchar, que es ya la versión completa de la sinfonía de Tchaikovsky. Y lo que habéis escuchado es a un instrumento dar saltos arriba y abajo, y a otro instrumento de timbre similar también dar saltos de arriba abajo. ¿Qué va a hacer nuestro cerebro cuando se junten las dos melodías? Pues aquí lo tenemos. Lo que estáis escuchando, de hecho, es la suma de los dos violines,
claro,
que, como veis, ha generado una melodía preciosa. Y no solo esto Tchaikovsky lo hace con los dos primeros violines, sino también con la viola, también con el violonchelo. Y es por esto que nuestro cerebro tiene un gustirrinín cuando escucha esta circunstancia. Es decir, no es solo la música, sino cómo se dispone la música lo que nos da placer. Yo creo que podemos escuchar el resto de la patética, que es precioso.
12:53 minutos, seguimos aquí en el Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos y estamos hablando de música con Roberto Jabonero, que es el jefe de estudios de la Escuela Municipal de Música de Tres Cantos, que además, bueno, pues ya hemos hablado con él de su amplia experiencia como músico tocando para muchísima gente, pero estábamos aquí analizando y despertando también nuestros sentidos. Roberto, cuéntame, después de haber escuchado a Tchaikovsky, ¿qué otra cosa nos tienes preparada? A ver.
Bueno, pues vamos a hacer, de hecho, otro pequeño salto. Ajá. Porque como antes te comentaba, ¿qué tienen en común Tchaikovsky, sí, y Mario Bros? Pero para antes de escuchar a Mario Bros, os tengo que explicar, y le voy a pedir al compañero técnico de sonido que luego nos brevemente nos ponga el guisando de Reset, que ¿en qué consiste? Es otro ingeniero de sonido que también en la época de los 70 se da cuenta en sus experimentos que se puede hackear el cerebro, el oído, de otra manera. Y bueno, lo que vais a escuchar, en este caso, es un pequeño ejemplo, para que luego nos lo podamos llevar a Mario Bros. Y las famosas... Yo creo que todo jugador de Mario Bros. Se ha topado con la escalera infinita. De hecho, vamos a escuchar primero el ejemplo de Reset para que veáis de lo que estamos hablando.
Venga, vamos a escucharlo, el ejemplo, a ver.
Bueno, lo que acabáis de escuchar es un archivo de 2 segundos que, como podéis observar, ha durado 20,
sí,
y a que parecía que no acababa nunca.
No, parecía que estaba eterno, sí.
Efectivamente, pues es la ilusión. Este rodillo que vemos en las... Bueno, el famoso rodillo de las barberías, sí, en, sí, Estados Unidos.
Sí, es verdad.
Parece que asciende o desciende, depende de cómo lo mires, sí, perpetuamente. Pues esta misma circunstancia llevada a la música...
A mí esto me daba caída.
Sí.
A mí es la sensación que me daba como caída, ¿no?
Efectivamente.
A lo mejor para otros era subida.
No.
No sé, pero para mí era como caída.
Tranquilo, Nacho, que sigues teniendo tu cociente intelectual intacto.
Bien.
Bien, vamos bien. 2 de 2, Nacho.
Bien,
fantástico.
Salgo bien de aquí.
Sí, de hecho, lo que os vamos a mostrar ahora precisamente es el ejemplo contrario. Como muy bien has percibido, Nacho, la sensación era de caída constante, pero también se le puede dar la vuelta.
Ajá.
Y en el juego de Mario Bros. Hay un momento en el que te quedas atrapado en una escalera infinita, que tú dices, bueno, aquí hay una escalera, tenga tiro, y en breve habrá una puerta, en breve. Bueno, pues este es un ejemplo que dura 1 hora, no vamos a escucharlo entero. Hay un jugador que decidió grabar 1 hora de escalera infinita.
Madre mía, qué paciencia.
Sí.
Paciencia infinita, sí.
Y lo que vais a escuchar es un loop. Realmente un loop.
Ajá.
De apenas 5 segundos, pero la percepción que vais a tener es que podríamos estar ascendiendo, ascendiendo y ascendiendo.
Te diría que a mí me da la sensación de que se va acelerando, y creo que no.
Uy.
Pero fíjate, o sea, parece como que va cada vez más deprisa, y sin embargo, mi cerebro dice no, en el fondo, ¿no?
Estás,
me rectifico a mí mismo.
Estás acertando y anticipando lo que vamos a hablar, justo no en breve, sino en breve. En efecto, se ha mantenido el pulso, que es el concepto, sí, musical de ritmo. Pero tu cerebro está teniendo una percepción, como ves, individualizada. Puede ser que le preguntáramos a otra persona y sencillamente diría, pues yo tengo la sensación no de que acelera, pero sí de un ascenso permanente. Claro, esto viene muy bien a la industria de los videojuegos, porque permite que con un archivo muy, muy, muy pequeño... poder estar una hora
hasta que te canses y la apagues.
En efecto, de hecho, no solo le viene bien a la industria de los videojuegos, sino que ha llegado toda ya la corriente de música electrónica, y han incluido esta y otras ilusiones en sus composiciones, y de ahí precisamente el gran poder manipulador que tiene la música. De hecho, le diría a nuestros oyentes que se fijaran en cuando están comprando en el Corte Inglés o en este mismo centro comercial, cómo la música les va haciendo que se queden, porque si tú tienes una música calmada o relajada, vas a estar más tiempo en la tienda.
Si se hace nada, compras más rápido, ¿no?
Efectivamente. De hecho, que se fijen qué pasa cuando se acercan a la zona de pagar. Entonces, bueno, vamos a escuchar cómo esta misma ilusión, y luego, Nacho, efectivamente, vas a escuchar que vas a tener razón, pero en principio vamos a ver cómo esta misma melodía de Mario Bros puede ser trasladada a un ejemplo de música electrónica, también para que veáis cómo asciende. Bueno, como veis, básicamente es el mismo ejemplo de Mario Bros, y podríamos estar escuchándolo una hora y no tendríamos la sensación de que es un archivo de 3, 4, 5 segundos. Pero, como muy bien habías indicado antes, tenías la percepción de que aceleraba. Pues el siguiente track, que también es una ilusión muy, 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 pero súper usada por los DJs, vas a tener la sensación de que acelera. Porque, claro, ¿qué ocurre cuando estamos, como somos los promotores de un concierto? Nos interesa que la gente tenga el corazón acelerado. Bueno, les interesa que la gente tenga el corazón acelerado, que baile, que se mueva, y sobre todo que al final vaya a por una botella de agua o similar. Es decir, que compre, que gaste. Efectivamente, entonces la música, lo que está haciendo nuestros jóvenes, es, salvo que ellos estén formados en esto, y aquí es donde está el poder que tiene la información que, por ejemplo, nuestros oyentes pueden encontrar en la Escuela Municipal de Música, el poder de la formación. O sea, si yo sé cómo me intentan manipular, puedo desactivar precisamente la manipulación. Y lo que decías antes, Nacho, efectivamente, vas a escuchar la misma ilusión de Reset, pero la sensación es de que va a acelerar, y nuestros oyentes podrán comprobar, si hacen palmadas, que el pulso no varía, pero tu oído está siendo hackeado. ¿Qué sientes, Nacho?
Hombre, va a flotar ya.
Efectivamente.
Va a estallar.
Bueno, pues de nuevo estamos hablando de un archivo de 3-4 segundos, ajá, que podríamos estar una hora y...
Pero esto no puede ser bueno para la mente. O sea, esto es lo que quiero decir. O sea, tú te tiras oyendo esto un rato y acabas majareta, güey.
En efecto, que si no, que se lo digan a nuestro compañero técnico de sonido, que tiene... Bueno, y a ti también, Nacho, que tenéis que lidiar con esta circunstancia día sí día también. Claro, yo creo que esto es como, bueno, la manipulación de cualquier producto químico, por ejemplo. Es decir, tiene sus riesgos. Recuerdo cuando estaba estudiando telecomunicaciones que teníamos que hacer pruebas de micrófonos y demás en una sala anecoica. Es una sala que no tiene reverberación y, por cierto, es una de las torturas escogidas en la época nazi, porque... como norma, además lo teníamos puesto en la entrada de la sala anecoica, ninguna persona puede pasar más de 5 minutos dentro de la sala. Literal, te vuelves loco. Quitándote la reverberación, las sensaciones de ingravidez, yo la verdad que el primer minuto ya lo notas.
Necesitas un poquito de eco, un poquito de vuelta, ¿no?, del sonido, ¿no?
Efectivamente, eso es. La sala anecoica lo que hace es quitar toda reverberación y te da una sensación de irrealidad que te vuelve loco.
Yo aquí... Voy a tirar para experiencia personal, te digo, el silencio como tal, a tope total, llega hasta doler. O sea, es decir, me voy a explicar. Yo estuve hace unos años, era noche cerrada, 2 de la madrugada, creo, era en una aldeíta en Burgos, una era, solo se veían las estrellas, noche cerrada, oscuro total, negro,
ni un solo ruido, nada, porque estabas perdido en mitad de ningún sitio, ni un solo ruido. Ese silencio, como digo, que hasta llega a doler los oídos. A ver, claro, evidentemente estamos hablando de un ejemplo, bueno, puede ser incluso hasta parecido, ¿no? Pero es verdad que no sé si los oyentes lo han experimentado alguna vez, ese silencio tan absoluto, es que es estremecedor, realmente.
Efectivamente, de hecho es tu experiencia más maravillosa que dentro de una sala anecoica que está llena de espuma y demás, es idéntica, es esta misma. Claro, llevado a 24 horas durante 7 días, imagínate el tipo de tortura.
Tortura terrible, sí.
Sí, realmente. Mi experiencia personal es casi idéntica porque yo vivía en Lavapiés, he vuelto ahora también a Lavapiés, pero me fui a Soto del Real a vivir, sí. Perdido, y tuve exactamente la misma sensación. Fíjate tú que para el músico es tan importante el sonido como el silencio, pero no el silencio total.
Claro, y en la radio igual. Los silencios son muy importantes, ¿no?
Esto es. Así que sí, yo también he tenido la misma experiencia y creo que hemos pagado al mismo psicólogo, ¿no?
Yo creo que sí. Y esto pasó en la pandemia, que te asomabas a la ventana y era muy raro, o al balcón, quien pudiera, y a las terrazas. Y era muy curioso porque a ciertas horas de la noche, cuando la ciudad sigue en ebullición, y era extrañamente, ¿no?, calmado todo.
Claro, de hecho, efectivamente, esto es otra de las ilusiones, bueno, ilusiones no exactamente, pero ¿cómo funciona nuestro oído? Y nuestro cerebro. Nuestro cerebro asume que vamos a abrir la ventana si vivimos en una gran urbe. Bueno, y sin abrirla, vamos a tener un volumen de decibelios de sonido. Y al no tenerlo, nuestro cerebro entra en modo pánico, en modo supervivencia.
Que alguien toque el claxon, por favor.
Sí, por Dios, efectivamente. Necesito un camión de la basura a las 2 de la mañana para recordarme que estamos aquí, ¿no?
Oye, y tenías algo más, ¿no? Para
sí,
terminar.
Pues la verdad que quería... juntar un poquito todos estos ejemplos para que veáis cómo nuestros jóvenes, cuando van a esos festivales, de David Guetta en este caso, pues están siendo manipulados, salvo que tengan la formación apropiada para poder distinguir entre realidad y ficción. Creo que además estamos en una era en la que la música digital, que por cierto vamos a abrir un programa en la Escuela de Música fantástico, estamos en ello precisamente. Estamos en la era de la manipulación tecnológica o bien de los usos tecnológicos. Si lo interesante de las herramientas, por supuesto que existan, pero sobre todo, cómo se usan.
Claro.
Entonces la tecnología es fantástica, pero tenemos que enseñar a nuestras generaciones que van a fundamentar la sociedad del futuro, cómo usarlo en pro de nuestro beneficio. Y David Guetta lo ha hecho en pro de su beneficio. También, por supuesto, el ocio es interesante y, sí. Y en este caso maravilloso que David... No, yo creo que además es uno de los DJs.
Respetamos toda la música, por supuesto.
Efectivamente. Sí, sí. Y David, además le conozco personalmente, lo que poca gente sabe es que es músico profesional, entonces es un DJ con relativa ética y además sus tracks tienen un trasfondo de producción y de curro que son increíbles. Si queréis ser DJs, primero ser músico, yo creo que es un gran consejo.
¿Y qué es lo que vamos a escuchar de David Guetta?
Pues vamos a escuchar un Megamash, que es un remix que han hecho DJs from Mars, que también son otro grupo de DJs que son músicos. David Guetta, por cierto, estudió en el Conservatorio Nacional de París, el primer directamente conservatorio, que se funda, 1800 y pico, ya no recuerdo bien la cifra. Y David Guetta es hijo de ese conservatorio, uno de los mejores conservatorios del mundo, aparte del Tchaikovsky, por ejemplo. Entonces vamos a escuchar una remezcla de unos DJs, que también son unos musicazos, de otro musicazo, aunque se llame con dos letras.
Now that the love is gone, all the things I know right now, if I only knew back then, there's no getting over.
Bueno, 1 y 16 minutos, seguimos en 2.2 Radio, emisora Escuela Municipal de Tres Cantos, en el Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos, y hemos estado compartiendo sensaciones musicales con Roberto Jabonero, que es el jefe de estudios de la Escuela Municipal de Música de Tres Cantos. Yo, Roberto, antes de despedirte, me gustaría que dijeras de qué manera la gente que nos está escuchando, si tiene interés, tiene inquietud musical, de qué forma puede apuntarse a la escuela.
Claro, bueno, tenemos una página web donde tiene toda la información, quien quiera visitarlo. Es tan fácil como poner Escuela Municipal de Música de Tres Cantos. En Google verán que pone EMMTC, las siglas habituales que marcan este municipio, y además que son muy modernas y nos encantan. E incluso, bueno, si quieren seguirme en redes sociales, también es tan fácil como poner Roberto Jabonero. Y como jefe de estudios también suelo responder vía email personal, porque lo bueno que tiene nuestro municipio es que tenemos un trato muy 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 cercano. Ajá. Somos una ciudad todavía lo suficientemente pequeña, pero lo suficientemente grande como para hacer grandes cosas en pequeños detalles.
Pues Roberto Jabonero, que ha sido un placer, te seguiremos escuchando, porque como vas a seguir colaborando con grandes artistas de nuestro país, pues seguiremos escuchando tu violín, por actuaciones, en conciertos, en discos, y ha sido un placer compartir contigo estos minutos de radio.
Igualmente, Nacho, felicitarte por el programa, no pasa nada.
Muchísimas gracias. Bueno, y enseguida